10 minutos de la mañana. Buenos días. Está con nosotros, como ya les avisé antes, el doctor David de Luna. Él es infectólogo del HOMS y parte de Infecto Team. Además, es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctor, buenos días.
Buen día, Carlotti. Buen día a la audiencia también. ¿Cómo van?
Todo bien, gracias a Dios, viendo cómo finalmente apareció de pronto la variante Delta en el país. Cuéntenos qué tenemos que hacer a partir de ahora. El fin de semana le compartí una cadena, digamos, un mensaje de WhatsApp, un broadcast de que hablaba de la variante y de cómo podían afectar más rápido y cómo y por qué. Y a ver si vemos mitos y realidades con relación a esta variante Delta. Y también, ahorita le pregunto otra cosa. Mientras tanto, vamos a arrancar por ahí, sí.
No, lo más importante es no entrar en pánico.
Exacto.
Realmente. Porque el hecho de que se ha identificado ya, obviamente, desde el punto de vista teórico, esa variante hace tiempo que estaba en el país. Uh-huh. Y obviamente eso no ha representado un aumento significativo de los casos.
Okay.
Incluso el fin de semana hasta el día de hoy, vamos a decir que del jueves en adelante, nosotros no estamos viendo una variación en el comportamiento de los casos en el país.
Okay,
mucho menos en el centro donde yo trabajo, ni aquí en la ciudad de Santiago. Así que en sentido general, lo importante es mantener las recomendaciones de siempre, uh-huh. Estar atento a las noticias, ver cómo se comporta las curvas epidemiológicas, y básicamente es eso, mantenernos informados de fuentes seguras. Porque uh-huh. el otro punto es que si nos nutrimos de fuentes que son de dudosas, uh-huh. entonces vamos a empezar a hacer conjeturas que luego llevan a conclusiones que nos pueden hacer daño más que ayudar.
Bien. Doctor, ¿qué diferencias de síntomas o qué puede darnos una señal de alerta de COVID que sea diferente a las variantes anteriores?
Bueno, de diferente puede haber, por ejemplo, el hecho de que, tú sabes que tradicionalmente estaba el tema de que la gente perdía el olfato, uh-huh. perdía el gusto, uh-huh. y con las variantes, especialmente con la Delta, eso no se ve tanto así.
Okay.
El otro componente es que, aunque la infección por el COVID, de todas maneras es como una gripe o un cuadro respiratorio, uh-huh. pero tiende a confundirse más las variantes con un cuadro, con un resfriado común, con una gripe común.
Okay.
Y entonces las personas pueden, en un principio, entender que no es COVID que tienen, sino que tienen alguna otra cosa.
Uh-huh.
Pero básicamente eso, ya en lo demás, todo es igual, muy parecido. Uh-huh. El cuadro de que pudiera progresar a falla respiratoria, que el paciente tenga sed de aire, que se canse caminando, tener muchas fiebres, ya eso lo comparten todas las variantes.
Todas las variantes, ok. Doctor, el hecho de que 4 personas de las 5 muestras que dieron positivas a esta variante Delta, que se hablaba de 4 personas que no estaban vacunadas y una que sí lo estaba, aunque no, yo personalmente no vi si tenía el esquema de vacunación completo. Había una persona. ¿En qué proporción se maneja esto a nivel de la población en general?
No, en realidad vamos a decir que ese sería como el mini escenario de lo que sucede.
Uh-huh.
Obviamente tú tienes la mayoría de los casos de personas que por razones X no se han vacunado, y obviamente de todas maneras el que se haya vacunado, incluso completando las 2 dosis, uh-huh. Puede tener una posibilidad de infectarse. La diferencia va a estar en la magnitud de la presentación, que es reducida. Incluso hay estudios que pacientes que se han vacunado, donde tanto Sinovac, Pfizer, Sinopharm, las vacunas que conocemos, AstraZeneca, uh-huh. tienen un nivel de protección contra la Delta.
Sí.
Obviamente se reduce en comparación con la forma salvaje del virus o con otras variantes, pero de todas maneras tenemos una protección. Uh-huh. Evidentemente, como dije la semana pasada, la pandemia se ha convertido en un cuadro de los no vacunados.
Uh-huh.
y aquellos que no han decidido vacunarse, que no han podido convencer, y evidentemente esos son los que están a mayor riesgo, no solo de la Delta, sino de todas las demás, por ejemplo, de la Mu, que evidentemente es la que tiene más incidencia aquí en el país, por lo menos del punto de vista estadístico, en comparación con la Delta.
Ya. Entonces, ¿en qué momento debemos aislarnos, digamos, que empiezo a estornudar, empiezo a tener algo de fiebre, me aíslo y me hago una prueba, o espero cuánto tiempo para ver qué pasa?
No es recomendable como esperar mucho tiempo para ver qué pasa. Si ya usted tiene síntomas respiratorios, está estornudando, siente que tiene gripe, etcétera, debe entonces comenzar a tomar las medidas. Puede ya, por ejemplo, si usted está laborando, pedir un permiso para ir al médico o para ir a su casa a hacerse las pruebas, porque ya en ese momento que usted tiene una sospecha, por ínfima que sea, usted debe hacer un autoaislamiento o por lo menos mantener una separación de su entorno para poder entonces confirmar si tiene o no tiene el diagnóstico. En cuanto a las pruebas, yo sé que uno tiene la posibilidad de ir a los centros de diagnóstico y hacérselo uno mismo, pero entiendo que es más factible que un médico tome esa decisión por el hecho de que el médico pudiera decidir qué conviene más de todas las pruebas que hay disponibles. Tú sabes que ahora mismo hay tres pruebas, que es la detección de anticuerpos, la PCR y la prueba de antígeno. Entonces va a depender del tiempo de síntoma del paciente cuál de las tres es más conveniente. Entonces el médico te puede ayudar en esa parte, porque muchas veces la gente va a los laboratorios, pide por ejemplo una prueba de antígeno, esa prueba sale negativa, pero es posible que se haya hecho o muy temprano o muy tarde durante el proceso de los síntomas, y usted confundir que no tiene nada y al final sí lo tiene.
Okay, o sea que todos los caminos conducen hacia el infectólogo para que pueda verlo e indicarle la prueba que realmente necesite y que se entienda según la historia clínica que usted haga, obviamente darse cuenta en qué tipo de prueba es la que necesita. A los viajeros creo que le están haciendo una que es como hisopado, porque se la hicieron a mi hijo la semana pasada, pero de antígenos. ¿Por qué se determina? Ya sé que se ha hablado mucho de esto, pero para recordar, ¿cuáles los antígenos las hacen en los primeros días? Y si es cierto que esta variante Delta no se aloja en la zona nasofaríngea, sino que va directamente a los pulmones.
Bueno, la prueba de antígeno lo que hace una detección de precisamente de eso, de los antígenos que uno produce al momento de hacer contacto con el virus. Entonces, los anticuerpos los producimos nosotros. Sí. Entonces, de los antígenos virales. Entonces, precisamente en los primeros 7 días es que la prueba tiene mayor utilidad, porque usted va a hacer esa detección antígeno antes de que nuestros anticuerpos comiencen a reproducirse y destruyan el antígeno o el virus cambie de ubicación. Okay. En cuanto a la ubicación, prácticamente todos los virus se comportan, por lo menos esta estirpe de virus, que son los coronavirus, se comportan igual. Primero hay una colocación nasofaríngea y posteriormente ellos van a través de los receptores llegando ya a la parte más profunda, que es al alvéolo y a la parte donde realmente producen los síntomas floridos, como ya nosotros lo conocemos. La prueba antigénica tiene la misma posibilidad de salir positivo con cualquier variante, porque la explicación fisiológica es la misma para la variante Delta, la Mu, la salvaje, la alfa, la cual sea. Okay. Lo que en algún momento pudo haber variado, y ya eso está corregido, era la PCR, porque las variantes, al cambiar de materia, de información genética, y precisamente la prueba de PCR, eso es lo que busca, en algún momento, pero ya eso no sucede tanto así, las variantes podían provocar una PCR falso negativo. Okay. Porque a la variante tener otra información y la PCR buscar una original, entonces no coincidía. Sin embargo, el hecho de que precisamente por eso es que se hacen los rastreos epidemiológicos, por eso es que se buscan los cambios genéticos, los laboratorios comienzan a adecuarse y han comenzado a ampliar esa información genética que se busca en la PCR, y a la fecha ya los falsos negativos son muy poco frecuentes, e incluso con la Delta los falsos negativos son poco frecuentes.
Bueno, ahí está entonces la información. ¿Alguna otra indicación que quiera darnos?
No, lo mismo, volver a decir que no traen pánico.
Y que se vacunen, por favor.
Ajá, y que se vacunen. Entonces, porque yo entiendo que la Delta sus efectos como que lo hemos extrapolado a que va a ser lo peor, lo grave, pero entiendo que el comportamiento que estamos teniendo ha demostrado que si nosotros nos vacunamos y nos cuidamos, esas variantes que están circulando en el país en este momento no van a trascender más allá de lo que ya vemos.
Bueno, y ahí está dicho, y dicho por el doctor, por el infectólogo de InfectoTeam. Hay que vacunarse porque con eso es que nos protegemos de que se agrave la enfermedad y que estemos y que podamos salir todos de este embrollo. Todavía nos falta mucho para llegar al 70% de la vacunación, de la meta de vacunados que requerimos, así es que vamos a vacunarnos. No se lleve de cuento ni de disparate que ya está bueno. Usted no conoce un millón de gente cerca de usted que ya se ha vacunado y no le ha pasado nada. Vaya a vacunarse, olvídese de eso, póngase su vacuna, que eso es lo que nos va a proteger y va a proteger a los que están en nuestro entorno. Gracias, Doc.
Gracias a ti.
Estuvo igualmente, que no se encuentre hoy con muchos pacientes nuevos, ojalá y que no. Estuvo con nosotros el doctor David de Luna, infectólogo del HOMS, miembro de InfectoTeam. Por ahí ustedes lo buscan en las redes sociales como InfectoTeam. También él es vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología. Pausamos y volvemos en breve.